eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Hace 2,5 millones de años, la vida en el planeta Tierra afrontó un nuevo desafío. El hielo. En el hemisferio norte hubo vastas regiones sepultadas bajo capas de nieve de más de 3,000 metros de espesor. Sumidos en el permafrost, en el interior de las cuevas más oscuras, enterrados en las arenas de desiertos hostiles, encontramos los asombrosos restos de unos gigantes. Enormes leviatanes. Extraordinarios depredadores. Y algunos de los animales más extraños que han pisado la Tierra. Con los últimos avances forenses, podemos devolver la vida a estos animales como no se ha hecho nunca. Con su ayuda, viajaremos hacia atrás en el tiempo para revivir la gloria perdida de una era misteriosa y contar la historia de estos maravillosos gigantes a medida que el hielo transformaba su mundo. Gigantes del hielo. Osos cavernarios. Hace 80,000 años, nuestro planeta empezó a enfriarse. Fue el inicio de la edad de hielo. Las capas de hielo del Ártico se expandieron y a su paso liquidaron cualquier rastro de vida de gran parte del hemisferio norte. Fue un impacto tremendo. A veces, de manera insospechada. La capa de hielo más grande cubría la mitad de América del Norte. Pero al sur de esa capa, el terreno se hizo más rico que nunca. En él prosperaron el mamut colombino, el gliptodonte, el perezoso terrestre gigante y el felino dientes de sable. Pero la historia fue diferente en el resto del hemisferio norte. Estas tierras también tuvieron sus gigantes. Animales magníficos que afrontaron una dura batalla por la supervivencia. Porque aquí sería especialmente fuerte el impacto de la edad de hielo. Es una historia que comienza en el este de Europa, en los montes Apuseni de Rumanía. La cueva estuvo sellada miles de años. La descubrieron unos mineros que hacían voladuras para buscar mármol. Sacaron a la luz un tesoro de restos de animales exóticos. En el pasado, podrían haber pensado que estos huesos eran de unicornios o dragones. Pero los científicos los identificaron como Ursus speleus, el oso cavernario. El peso pesado de los osos de la edad de hielo. Los osos cavernarios eran más grandes que los osos pardos. El estudio de sus dientes planos mostró que eran vegetarianos. Se alimentaban básicamente de bayas y plantas alpinas. Los huesos nos cuentan la triste historia de cómo soportaron el inicio de la peor fase de la edad de hielo. Marius Robu, un experto en mamíferos de la edad de hielo, ha pasado aquí 10 años desenterrando pistas.
Encontrarse con un oso cavernario en una cueva no sería una experiencia agradable. Imaginémonos un animal que era el 30% más grande que el oso pardo actual.
Pero que haya tantos huesos en la cueva solo puede significar una cosa: que no salieron todos los osos que entraron. Ocurrió algo extraño. Otoño. Una madre joven en busca de alimento. Para sobrevivir al invierno, ella y su cachorro tienen que engordar. Pero este año escasean más que nunca las bayas llenas de energía que necesitan. Se aproxima el invierno y los osos se dirigen a la cueva de hibernación. Deben elegir el lugar perfecto, templado y seguro. Las condiciones dentro de la cueva son constantes. Durante el invierno, la temperatura en el subsuelo es casi 20 grados más alta.
Fuera hace mucho frío, pero aquí tenemos una temperatura constante.
Esas condiciones estables también han conservado los restos que dejaron los osos. El barro de las paredes aún está blando.
Aquí tenemos rocas pulidas artificialmente por los osos cavernarios.
Las rocas pulidas nos indican que por aquí pasaron muchísimos osos durante miles de años. Pero este es el punto más profundo en el que hay rocas pulidas. A partir de aquí, los restos son más siniestros. Huellas de pieles y marcas de arañazos.
Por las marcas de las garras sabemos que hay al menos un adulto y un cachorro. Están por todas partes. Hay señales de lucha, de intentos de huida.
Estos arañazos están en un agujero profundo del suelo de la caverna. Los osos que los hicieron estaban atrapados y no consiguieron escapar. Más adelante aparecen sus restos. La gran pregunta es: ¿por qué se arriesgaron tanto los osos? ¿Por qué se adentraron tanto en la cueva para hibernar? Los osos cavernarios no estaban siempre solos. El equipo de Marius ha encontrado en otro túnel restos de otro gigante de la edad de hielo. Panthera speleae, el león de las cavernas.
Al principio pensamos que era un oso cavernario, pero cuando lo estudiamos nos dimos cuenta de que era el cráneo de un león de las cavernas.
Los leones de las cavernas eran un 25% más grandes que los africanos.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Gracias a los análisis químicos de los huesos, sabemos que su alimento preferido eran los grandes herbívoros, pero en caso de necesidad, comían lo que fuese. Aunque pueda parecer increíble, Marius está convencido de que en esta cueva se produjo una pelea entre un león y un oso cavernario. Se encontraron los huesos de león al lado de una osera y el cráneo presenta unas marcas intrigantes.
Si nos fijamos, vemos varias marcas de mordeduras. Esta zona también fue mordida. Para un león de las cavernas, encontrarse aquí con un oso cavernario sería una prueba extrema.
Está cerca el invierno de la edad de hielo, y en las montañas hay un león de las cavernas que sigue el rastro de su presa preferida, el reno. Pero cada año hay menos. El león, desesperado, se acerca a una cueva. Huele que hay alimento, pero debe arriesgarlo todo para conseguirlo. Sumido en la oscuridad, el león tiene que utilizar el olfato y el oído para asestar un golpe mortal. Es la historia espeluznante de unos animales obligados a tomar medidas desesperadas porque la edad de hielo ha cambiado su mundo. Lo más curioso es que en esta fase todavía estaba creciendo la capa de hielo más cercana en el extremo norte. ¿Pudo haber tenido un impacto tan grande? Hay un lugar que nos muestra cómo dominaba la edad de hielo. He aquí la capa de hielo de Groenlandia, un vestigio moderno de la edad de hielo. El espesor medio de esta capa es de más de 1,5 kilómetros. Mide 2.400 kilómetros de largo. Cubre una extensión de 1,000,000 km². Tres veces el tamaño del estado estadounidense de Texas. Nadie conoce este terreno mejor que el glaciólogo Alan Hubbard.
En realidad, este es un experimento de laboratorio. Los procesos que se dan aquí son exactamente los mismos que ocurrieron en el apogeo de la última edad de hielo. Fijaos, es auténticamente colosal. Y se mueve como si fuese melaza.
Los glaciares, con sus dedos de hielo que se extienden desde la capa, llegan al mar. Estos ríos de hielo pueden recorrer 35 metros al día. Y cuando se juntan con el océano, sucede esto. Nacen los icebergs. Pero esto no es nada comparado con lo que sucedió en la edad de hielo. Con la expansión de la capa de hielo del Ártico, sus glaciares lanzaron flotillas de icebergs, muchos del tamaño de una isla grande. Cruzaron flotando el Atlántico hacia el sur, y algunos alcanzaron las costas de Europa. Cuando se derrite un gran iceberg, libera millones de toneladas de agua fría en el océano. Cuando se derriten miles de ellos, pueden alterar las corrientes oceánicas, y eso modifica el clima. Desde hace 50.000 años hasta hace 30.000, Europa se vio sacudida por tres enfriamientos profundos, conocidos como eventos Heinrich. Estos episodios intensos de frío, con oleadas de icebergs, aceleraron la última edad de hielo. Las temperaturas siguieron bajando, y la capa de hielo polar avanzó hacia el sur. Su influencia empezó a afectar a los habitantes de Europa. Fue duro para los osos cavernarios de Rumanía. Los claros de los bosques que albergaban la vegetación de la que dependían desaparecieron por culpa de las condiciones árticas. Fueron sustituidos por arbustos y hierbas, inservibles para los osos. Cada otoño había más osos que iniciaban la hibernación con falta de peso. Hace 27.000 años ya se había extinguido completamente el oso cavernario europeo. Los bosques de Europa dejaron paso a paisajes más abiertos, lo que llevó al límite a las especies forestales. Pero este riguroso nuevo mundo no fue un desastre absoluto. Ofreció una gran oportunidad a un gigante pendenciero. Una máquina de comer y luchar de 2 toneladas. Un animal que podríamos situar mejor en los trópicos. Sus restos aparecen en los lugares más insospechados. Bajo el Mar del Norte yace una vasta llanura de la Edad de Hielo. Hoy es un rico caladero. Las redes de los barcos de arrastre no pescan solo bacalao o abadejo. A veces aparecen restos de rinocerontes lanudos. Se han descubierto cientos de restos de rinocerontes entre Birmingham y Vladivostok. Y recientemente se ha hallado un nuevo espécimen en Siberia, muy bien conservado en el permafrost. Se guarda en Yakutsk, la ciudad más fría del planeta. En invierno, la temperatura no suele superar los 40 grados bajo cero. Pero gracias a este clima riguroso, podemos ver exactamente cómo era un rinoceronte de la Edad de Hielo.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
En las afueras de la ciudad, en la entrada de una mina, apareció congelada y momificada una hembra de rinoceronte lanudo de 20 años. Tiene 40.000 años, pero parece que se murió ayer. El profesor Semyon Grigoriev, de la Academia Rusa de Ciencias, ha pasado un año estudiándola.
Es un espécimen singular que tiene un gran valor. Se trata del cuerpo casi completo de un rinoceronte lanudo. Posiblemente se trate del ejemplar mejor conservado que ha aparecido nunca.
El rinoceronte lanudo tenía el mismo tamaño que el rinoceronte africano actual, pero contaba con una doble capa de pelo para protegerse del frío extremo. Los pelos largos formaban una capa exterior de protección. Los pelos cortos componían una capa térmica y blanda. Las orejas y la cola eran más pequeñas que las del rinoceronte africano para reducir la pérdida de calor con temperaturas de hasta 60 grados bajo cero. El cuerno, su característica más sorprendente, tenía el doble de tamaño que el del africano. Era un arma para arreglar disputas territoriales. Cuando dos machos compiten por el mismo territorio, no hay más alternativa que un duelo. El aspecto del rinoceronte lanudo no es lo único que impresiona. Su mera presencia nos revela algo extraño sobre la edad de hielo en Europa y Siberia. Un rinoceronte necesita estar comiendo prácticamente siempre para alimentar ese cuerpo. Simplemente no podría existir en un lugar en el que el alimento está siempre cubierto de nieve. He aquí la gran paradoja de la edad de hielo. Algo que escaseaba en las heladas llanuras de Europa y Siberia era la nieve. Hacía tanto frío que una gran parte del agua del planeta tenía forma de hielo, lo que hacía el clima extremadamente seco. Los cielos eran limpios y azules, las condiciones perfectas para que creciese la hierba. Y en el invierno apenas sí había nieve que la cubriese. Parece extraño, pero la glaciación de Eurasia en realidad ayudó a los animales a encontrar alimento todo el año. Los rinocerontes no eran las máquinas de comer más grandes que se beneficiaron de estas estepas secas y heladas. Hay otro gigante sin el cual estaría incompleta la historia de la edad de hielo. A través de Siberia, los mamuts lanudos realizan su migración anual con temperaturas que alcanzan los 40 grados bajo cero. Los ejemplares de mamut congelados como este, encontrado en el permafrost de Siberia, revelan que el interior de estos gigantes es más impresionante que el exterior. Al igual que el rinoceronte, el mamut lanudo tenía una doble capa de pelo para protegerse del frío extremo. Pero bajo la piel contaba con sangre anticongelante. Su hemoglobina, una proteína de la sangre que transporta oxígeno, actuaba con eficacia en temperaturas bajo cero. Dicho de otro modo, los mamuts preferían el frío. Pero el misterio de los mamuts y los rinocerontes lanudos no es cómo sobrevivieron a un frío abrumador, sino lo que encontraban para comer. Eran animales que necesitaban hasta 200 kilos de alimento al día. Esto no era como el Serengeti, ni las junglas de Borneo en las que viven ahora los elefantes. Un entorno helado como el de la Edad de Hielo, ¿cómo podía proporcionar alimento a estos gigantes? Hace 30.000 años, los mamuts ocupaban una enorme extensión. Gracias al descenso del nivel del mar, Gran Bretaña se había unido a Europa y Siberia a Alaska, al norte de la gran capa de hielo de América. Eso suponía que los mamuts podían vagar sin obstáculos desde Gran Bretaña hasta el Yukón de Canadá. Es en el Yukón, este alejado rincón del mundo de los mamuts, donde se conserva de un modo único su hábitat perdido. Los primeros restos de mamuts se identificaron en el Yukón, descubiertos por los mineros de la fiebre del oro de Klondike. Ha pasado un siglo y hay más organización. El territorio cuenta con su paleontólogo oficial, Gran Sasula.
Aquí tenemos el molar de un mamut lanudo. Es un fósil icónico de la Edad de Hielo, que se encuentra en el Yukón, en Alaska, en Siberia, en todo el norte. La superficie superior del molar de un mamut lanudo nos indica que era un gran rumiante, que comía un montón de hierba. Pero a veces los paleontólogos tenemos que mirar más abajo. Tenemos que fijarnos en los animales más pequeños que también vivían aquí, porque nos proporcionan más información referente al ecosistema y su funcionamiento, su estructura durante la Edad de Hielo. Fijaos en estos valles, es el territorio del mamut. Es un enorme Serengeti de grandes mamíferos en las eras glaciales.
Hoy, para buscar oro en un terreno congelado desde la última edad de hielo, se utilizan mangueras de alta presión. Esto le permite a Grant buscar las pistas que dejó atrás un personaje muy especial de la Edad de Hielo.
Siempre buscamos estos montoncitos de hierba, como balas de heno, pero es materia vegetal. Cuando las vemos aflorar, sabemos que son nidos de ardillas.
Estos son los restos congelados de un animal de la Edad de Hielo que continúa con nosotros. La ardilla terrestre del Ártico. Estos simpáticos roedores vivieron bajo las patas de los mamuts. Hoy siguen prosperando en el Yukón, junto con otros supervivientes de la Edad de Hielo. La ardilla terrestre le resulta muy útil a Grant, porque es una de las recolectoras de la naturaleza. En el breve verano, esta ardilla terrestre se embarca en una carrera. Debe comer lo suficiente para doblar su peso antes de iniciar la hibernación.
recoger plantas para su lecho y amontonar semillas para cuando se despierte en primavera. Es el momento más peligroso del año. No hay garantía de que sobreviva al invierno. En la edad de hielo, era frecuente morir durante la hibernación. Hoy, miles de años después, los restos congelados de las ardillas y lo que recolectaban forman una cápsula del tiempo de la edad de hielo.
Creo que aquí tenemos una ardilla muerta. Sí, seguro. Vaya. Fijaos. Hemos encontrado el esqueleto completo de una ardilla terrestre del Ártico. Esta se murió en la edad de hielo y no salió de la hibernación. Muy interesante. En unos metros hay tres nidos de ardillas. Es una colonia de ardillas terrestres de la edad de hielo. Y aquí hay semillas muy bien conservadas.
Los restos vegetales de los nidos de las ardillas guardan el secreto de la supervivencia del mamut lanudo.
Veo varias especies de plantas que solemos encontrar en los nidos de las ardillas terrestres del Ártico. Hay varios ranúnculos, semillas de amapola, raigrás silvestre, poa de los prados. Son todas especies de plantas que prefieren los ambientes fríos, lugares como cimas de montañas y cordilleras, praderas.
No es solo hierba. Hay una gran variedad de especies que conforman un hábitat robusto y productivo, abundante para alimentar a los mamuts y a los rinocerontes.
El norte no es un buen lugar para ser un mamut, porque no hay nada que comer. Pero si nos trasladamos a donde está todo cubierto de hierba y pequeñas flores, con pocos árboles y arbustos, encontramos el paraíso de los mamíferos rumiantes. Tratemos de imaginarlo, un hábitat de praderas que se extiende desde el norte de Canadá, aquí en el Yukon, hasta Inglaterra.
Estas praderas perdidas se conocen como la estepa del mamut. Una fuente de alimento para los mamuts y los rinocerontes lanudos que cubrían medio mundo. Es otoño en la estepa europea. Los mamuts se mezclan con un gran rebaño de bisontes que se dirigen a los pastos de invierno de Francia. El león de las cavernas acecha a los débiles y a los viejos. Pero solo hay un depredador que sea una verdadera amenaza para el mamut. Comparado con él, el león parece un gatito. Esta criatura de la edad de hielo era un gigante en sí mismo, que se alimentaba de gigantes. Es la especie de la edad de hielo más estudiada por la ciencia. Se conoce hasta su código genético. Es un animal cazador y carroñero muy efectivo, inteligente, que domina un territorio amplio. Uno de los grandes simios. Nuestro primo, el Neandertal.
Los neandertales, con sus cabezas planas, los arcos superciliares pronunciados y su estructura fornidas, estaban mejor adaptados al frío que nosotros, y habían sobrevivido a varias eras glaciales. Pero para ellos, esta edad de hielo resultaría más exigente que cualquier otra. En un lugar del extremo de Europa, hallamos pruebas de que en su lucha por la supervivencia, los neandertales se fijaron en los gigantes de las estepas. Es una cueva, la Côte de Saint-Brélat, en Jersey. Matt Pope, de la Escuela Universitaria de Londres, ha investigado cómo era aquí la vida durante la Edad de Hielo.
Los neandertales están en lo alto de la cadena alimenticia. Son los grandes depredadores del ecosistema en el que habitan. Y si pretendes ocupar un nicho, tienes que estar estratégicamente colocado. Y uno de los modos en que parece que establecieron su nicho fue eligiendo con mucho cuidado el territorio que ocupaban. No podía estar mejor situado para observar las presas, interceptarlas y explotar un vasto territorio desde un punto localizado.
Aquí se han hecho excavaciones durante más de 100 años. Y los arqueólogos ya pueden montar un retrato más exacto del estilo de vida de los neandertales.
Podemos afirmar algunas cosas sobre los neandertales. Tenían una demanda de calorías elevada que debían atender, y el único modo de hacerlo era con animales, con carne. Y la primera pregunta es cómo conseguían esas grandes cantidades de proteína.
Como aquí se han hallado tantos restos de mamuts, se cree que los neandertales cazaban y mataban mamuts para saciar su hambre. La pregunta es, ¿cómo se caza un gigante como ese? Las primeras teorías decían que perseguían a los mamuts hasta el borde de un barranco. Pero Matt cree que es incorrecta, que cualquier mamut se daría la vuelta y atacaría. Él tiene otra teoría, basada en la orografía de la zona. Durante la ocupación neandertal, el nivel del mar era mucho más bajo que hoy. La cueva estaba en la entrada de un estrecho desfiladero, una vía sin salida.
Si conduces un pequeño rebaño de mamuts a ese valle sin salida, tienes muchas posibilidades de aislar algún ejemplar, de aislar un grupo y matarlos de diversas formas, utilizando la tecnología y el robusto físico de los neandertales para pelear en las distancias cortas.
Un mamut lanudo que busca agua se mete en un desfiladero. No sospecha que ha caído en una trampa. Puede parecer brutal, pero es el comportamiento natural de una especie como la nuestra, con aptitudes para la supervivencia. Pero la supervivencia no estaba garantizada. La gran capa de hielo del norte se extendía, acaparaba cada vez más agua. La tierra empezó a secarse. Se formaron desiertos en Eurasia. Los vientos fuertes transportaron la arena hacia el oeste. En la cueva de Jersey, encima de los restos de los neandertales, los científicos hallaron una gruesa capa de este polvo. Su cueva se llenó de polvo hace 35.000 años. Poco después, desaparecieron de Jersey los neandertales. Su especie sobrevivió en unos cuantos enclaves del Mediterráneo. Cuando la capa de hielo alcanzó su apogeo, se produjo un último impulso glacial que envió flotas de icebergs al Atlántico Norte. Se fundieron y el océano se enfrió. Esta vez, el continente se sumió en el período más frío de la última edad de hielo. La temperatura media descendió. Era 12 grados más baja que la actual. Los neandertales se convirtieron en otra especie que se extinguió en la edad de hielo. La culpa fue en parte del clima, pero es muy probable que tuviese algo que ver con la llegada de nuevos inmigrantes. Nuestra especie, el Homo sapiens, inició la colonización de Europa 20.000 años antes. Nuestros antepasados no estaban físicamente tan adaptados como los neandertales. No éramos supervivientes de la edad de hielo. Entonces, ¿cómo sobrevivimos nosotros y ellos no? Se han hallado pruebas de la capacidad de supervivencia humana en las riberas del río Osiotor, en la ciudad de Saraisk, al sur de Moscú, en el centro de Rusia. En este lugar se levanta una fortaleza medieval. Pero por las excavaciones sabemos que aquí vivieron seres humanos hace 20.000 años. Y hay pistas sobre cómo sobrevivieron en la edad de hielo. El proyecto lo dirige el doctor Sergei Lev.
Es un gran diente de mamut. A veces encontramos muchos, por separado o juntos, quemados en una hoguera. Marca una superficie habitable. En este nivel se ven piezas de sílex. Esto no es carbón, son restos de huesos quemados. Es la superficie real en la que vivían los antepasados y realizaban sus actividades.
En la edad de hielo escaseaban los árboles. Y los colmillos de mamut ofrecían un combustible alternativo. Aquí se han encontrado 200.000 objetos, algunos de los cuales muestran un ingenio desconocido en los neandertales. Los arqueólogos han encontrado diversos usos para el marfil del mamut, algunos de ellos sorprendentes. Clavaban colmillos de mamuts en el suelo, en los bordes de los pozos. Los restos de materia orgánica encontrados al lado de los colmillos sugieren que colocaban pieles de animales encima de esa estructura. Construían casas con los mamuts. Estas moradas semisubterráneas fueron de hecho las primeras casas que se construyeron. Nuestros antepasados se aprovecharon de los gigantes de la edad de hielo para sobrevivir. Sergei y su equipo han hallado obras de arte entre los restos de las casas. La más destacada es la hermosa escultura de un bisonte, tallada en marfil de mamut. Esta clase de objetos sugiere una relación estrecha entre los primeros humanos y los animales con los que compartían la tierra. En toda Europa hay cuevas que tienen pinturas de estos animales. Muchas de ellas reflejan el profundo respeto que sentían nuestros antepasados por los gigantes de la edad de hielo, cuyo mundo compartían. Para nuestros antepasados, estos animales eran fuente de alimento, ropa y materiales de construcción. Es posible que incluso los adoraran. Estas imágenes de leones, bisontes, rinocerontes lanudos, mamuts lanudos y osos cavernarios son de la cueva de Chauvet, en el sur de Francia. Animales que, al lado de nuestra especie, lucharon contra la edad de hielo. El cambio en el clima y el entorno puso contra las cuerdas a un gran número de especies y a otras al borde de la extinción. Pero muchas especies sobrevivieron al apogeo de la edad de hielo. Y lo que nos sorprende es que su ocaso no se produjo por tantos años de frío intenso. Fue lo que sucedió después, cuando empezó a calentarse el mundo y se inició el deshielo de las grandes capas de hielo del norte. En el próximo capítulo, ¿qué se necesitaba para sobrevivir a la edad de hielo? ¿Y por qué fueron tan pocos los gigantes de la edad de hielo que llegaron a la época moderna? Este ha sido un misterio durante más de 100 años. Pero los nuevos hallazgos nos cuentan una historia sorprendente de lo que exterminó a los gigantes de la edad de hielo.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.